Estar informado.
Señoras y señores, amigos y amigas, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Recogemos el testigo de nuestros compañeros a nivel andaluz, a nivel regional y nacional, y estamos aquí en COPE Más Málaga, en Deportes COPE Málaga, para llevarte allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño. Ya estamos todos en modo Copa del Rey. Ya está el Unicaja camino de la capital del Turia, camino de Valencia. Mañana a las 9 se alza el telón de la Copa del Rey para el equipo malagueño. A las 6 arranca el torneo con el Valencia Juventud y luego llegará el turno del clásico Unicaja Real Madrid, Real Madrid Unicaja. La final del año pasado, el vigente campeón de Copa, el Unicaja, pone su corona en juego. Es verdad que ha llovido mucho de la final del año pasado, pero vamos a ver qué Unicaja vemos mañana. Así que también ha arrancado la mini Copa Endesa, que se está jugando en estos instantes y que ha llegado al descanso del partido que está enfrentando, como digo, en la Fonteta al Valencia y al Unicaja. De 10 se va al descanso el equipo malagueño. 39 Valencia, 29 para el Unicaja de Málaga. Le vamos a dar buena cuenta de lo que está haciendo el equipo de Manolo Bazán y el equipo del hijo de nuestro compañero Emilio Guerrero, Emilio Guerrero Junior, que está jugando y que está haciendo uno de los mejores en la pista taronja. Bueno, dos minutos sobre las 3 de la tarde. Hay que hablar mucho del Unicaja. Hoy vamos a hablar mucho del VAR, del Málaga, porque ha habido esa queja. Ayer lo contábamos en directo, era la noticia COPE. El Málaga se ha quejado internamente al CTA del poco uso que se le está dando o del camino que se está yendo al VAR. No se está haciendo mucho caso al VAR y eso está poniendo muy entre las cuerdas a muchos equipos, no solo al Málaga, sino también a muchos equipos a nivel nacional. Así que vamos a hablar de todo ello. Como siempre, con los amigos de Tesesa, líderes del sector, los mejores del sector, con ellos arrancamos, como siempre, en este miércoles 18 de febrero, con los titulares del día.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del día. El entrenador del Unicaja, Ivón Navarro, le pasa la presión al rival, al favorito, al Real Madrid. Ivón Navarro ha comparecido esta mañana a la previa del partido de Copa ante el gigantesco reto de mañana de ganarle al Real Madrid los cuartos de final de la Copa ACB. Se están acumulando muchos problemas para el equipo malagueño en cuanto a lesiones, pero la presión es para el equipo blanco. Es el favorito, el equipo de Scariolo. Así de directo ha sido esta mañana Ivón Navarro.
Lo afrontamos como, bueno, como ir, intentar disfrutar de un partido en el que tenemos mucho menos que perder que ganar, eso es evidente, y intentar hacer de eso una fortaleza, ¿no? Precisamente para lo que le comentaba a tu compañero, ¿no? Que si por un casual llegamos a un partido, a un final de partido con opciones, no nos pese la responsabilidad de tener que ganar, ¿no? Esa la tiene el Real Madrid, no la tenemos nosotros.
La responsabilidad de ganar la tiene el Madrid. Si llegara al punto de llegar al partido en el tramo final con opciones, ahí es donde el Madrid tiene que dar ese golpe en la mesa. Pero Unicaja está preparado para combatirle. Kylian Thile, Tyson Pérez y el capitán Alberto Díaz se pierden finalmente el duelo de mañana. Tres bajas importantes. Vaya trío delicado que pierde el conjunto malagueño. El francés Tyson Pérez y Alberto Díaz no van a estar mañana ante el Real Madrid. Vamos a ver si están en la hipotética semifinal del sábado.
Yo creo que esperaremos al último momento a ver de los, digamos, de los tres, entre Kylian, Tyson y Alberto, quién está, no voy a decir más disponible, menos indisponible. Y entre eso y las necesidades que podamos tener, pues tomaremos una decisión, pero evidentemente no tendrán un papel muy protagonista, ¿no? En principio. Los 11, 10 del otro día más Chase.
Chase, que vuelve después de estar en el funeral de su madre, por tanto son 11. De los 3 va a tirar de uno, de Alberto Díaz, de Tyson Pérez o de Kylian Thile. Unicaja sabe lo que tiene por delante, no quiere ir de convidado de piedra a la Copa del Rey. Se lo va a poner mañana muy complicado en el imponente Rocha Arena al equipo de Sergio Scariolo. De los nuevos, decir que están empapándose de todo el aura que da la Copa del Rey. Y de los viejos, continuar como siempre se ha hecho con el aura ganadora. Nihat Jedovic dice que no es fácil una plantilla al que le faltan jugadores de peso.
No es fácil, cuando no tienes 3-4 jugadores que son muy importantes en la plantilla.
Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Esto es el deporte, esto es la vida. Vamos con la mente muy, muy, muy positiva, porque sabemos que, como lo he dicho, es un torneo maravilloso. Y da igual qué plantilla tienes. Si tienes 3 días muy buenos de baloncesto, lo puedes ganar. Y con esta mente nos vamos. Si somos favoritos o no, estas son preguntas para otros equipos, para Barça, Madrid, Valencia. Ellos tienen esta presión. De verdad, nosotros no. Yo tengo 36 años y me alegro mucho para estar otra vez en la Copa. Y lo voy a dar todo en cada momento. Voy a pelear y hasta donde llego.
Jedovic, ganador de 2 Copas del Rey con el Unicaja de Málaga. Por cierto, en cuanto a enfrentamientos en la Copa del Rey, entre Madrid y Unicaja, está todo muy igualado. No lo sabía. 3-3. 3 victorias para Unicaja, 3 victorias para el Real Madrid. Eso sí, en las casas de apuestas, todas las apuestas van para el Barça, para el Madrid, para el Baskonia o para el favorito, el que juega en casa, que es el equipo de Euroliga, el Valencia Basket. No dan como favorito al equipo malagueño. Esta mañana, en tono jocoso, se le ha preguntado ello a Ivón.
A Madrid, estando el Barcelona, estando el Valencia, estando el Baskonia, ya solamente los 4 equipos que están en el bombo me parece que tienen mucha ventaja. El Murcia va como un tiro, el Juventud tiene como unas sensaciones si le ganó al Valencia, además hace poco. Tenerife es verdad que puede llegar como nosotros, un poco con problemas físicos, y me parece lógico que se piense eso.
Bueno, pues a la Copa de Badalona el equipo llegó en cuadro y la ganó. Así que yo creo que es un precedente para tomar muy buena nota. Como digo, el Unicaja ya está camino de Valencia en la minicopa. Como digo, al descanso pierde de 10 el Unicaja, 39-29. Hablamos de baloncesto, dejamos el baloncesto, hablamos de fútbol, hablamos del Málaga, que ya saben que el Málaga se ha quejado en privado al CTA por la reiterada no consulta al VAR. El equipo de Martiricos se puso en contacto con el CTA el martes y de manera privada le ha reclamado que los árbitros tengan que ir al VAR, porque lo sufrió en Miranda y porque lo sufrió en San Sebastián. Les recuerdo la queja pública de Funes.
Como nos pongamos a analizar todas las acciones polémicas del partido, creo que tenemos que comprar un billete para el viernes de avión, porque de mañana se nos escapa. Los penaltis, le había muchas acciones, ¿no? El gol de ellos, están tocando a Alfonso y no pueden. Ahí, ese jugador que está en fuera de juego se aprovecha de esa situación de fuera de juego para bloquear a Alfonso. Bueno, luego lo que más nos ha sorprendido, fíjate, no ha sido ni los penaltiles, ¿no? Hemos tenido 2 acciones en las que nosotros íbamos atacando y nos pitaba falta.
Eso es verdad, eso sí que es verdad. Esa es otra de las quejas que se ha hecho también públicamente del Málaga al CTA. No es normal que uno lleve controlada la pelota y le piden falta en ataque, cuando el que recibe la falta es el jugador que conduce el balón. En otro orden de cosas, Ochoa no estará por sanción ante el Albacete. Va a entrar Dani Lorenzo, que va a reaparecer desde el 11. No estuvo en el 11 titular en Anoeta por un problema de los isquios. El Marbellí va a ser la alternativa. Ha bajado mucho protagonismo Rafa Rodríguez, que era muy protagonista y goleador con Pellicer, pero parece ser que Dani Lorenzo se ha recuperado y está apto. Lo contaba el lunes.
Bien, bien, me encuentro bien. La semana pasada es verdad que estaba con molestias en el isquio ya desde la primera parte de la cultural. Los minutos 20 más o menos me empezó a molestar, pero se quedó en un susto. Y esta semana es verdad que bueno, el grupo técnico me ha ido cuidando para que vaya pudiendo llegar al partido de hoy, y hoy me encontraba sin problema, simplemente por rotación y por no forzar más de la cuenta, pues me ha tocado salir hoy del banquillo, pero estoy bien, con ganas de que llegue ya el fin.
Bueno, pues el domingo ante el Albacete, más allá del arbitraje, más allá de las jugadas controvertidas, es noticia en el Málaga la humildad de varios de sus jugadores, reconociendo que sí, que lo del arbitraje es polémico, que hay que protestar y todo lo que quieran. Pero el Málaga fue un equipo plano, no supo jugar con uno más y además encajó 2 goles evitables. Y la mentalidad no hay que cambiarla nunca. Es lo que contó Doctor después del partido. Les recuerdo esta reflexión del madrileño.
Son 3 puntos que se nos escapan. Creo que tenemos que darle mucha importancia a estas cosas. No nos podemos relajar. Creo que bueno, hemos cometido ese un poco el error de igual de creernos más de lo que somos. Y bueno, creo que el foco tiene que estar en el día a día, trabajar todos, que nadie haga la guerra por su cuenta, y nada, todos juntos, seguir juntos. Esta semana creo que es importante de seguir pues eso, haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y nada, ya pensando en el partido siguiente y hay que apretar.
Eso era lo que contaba Carlos Dotor, el futbolista del Málaga. El Málaga mañana entrena a las 10:30 de nuevo y mañana estará ante los medios Aarón Ochoa, al futbolista del equipo malaguista que mañana habla por primera vez en ruedas de prensa. Por otro lado, el Málaga no va a salir de Andalucía en un mes y medio. Estamos mirando esta mañana el calendario y es verdad, el Málaga tiene 4 partidos en casa, Albacete, Valladolid, Huesca y Leganés, y 2 salidas a Granada y Cádiz. Así que, por lo tanto, va a estar el Málaga por aquí, en la comunidad andaluza. Y en Andalucía continuamos, aquí en nuestra comunidad, porque hoy ha arrancado la Vuelta Ciclista Andalucía. Ha arrancado en Benavís, en la localidad malagueña de esta 72 edición. Una jornada marcada por sabor provincial, con una etapa de 163 kilómetros, con final de etapa en Pizarra y con nuestro compañero Fer López a punto de cantar el final de etapa, Fer.
Hola, circula la carrera ahora mismo a 30 kilómetros de la línea de meta instalada en Pizarra. Superados los 3 saltos de la jornada, 8 corredores desafían por delante al pelotón y entre ellos 2 Movistar como son Jefferson Cepeda e Iván Romeo, el campeón español. En esa fuga iban también Blasoc, Picot y Tim Bellems, aunque quedaron descolgados al abrigo de un pelotón donde tira el 1X y el Visma. La distancia se mantiene estable en 20 segunditos, tiempo que parece salvable, aunque el viento puede tener su incidencia en la jornada de hoy. En media hora, más o menos, vamos a conocer al primer ganador de etapa de esta Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol.
Eso es, gracias Fer. En el final de etapa en Pizarra, ahí estaremos contándolo en directo. Así que esta es la mejor sintonía, esta es la magia de la radio, la magia del tiempo de deportes en la cadena COPE de Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Copa del Rey de baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde en directo desde el Roche Arena. Cuartos de final. Real Madrid, Unicaja. La Copa del Rey en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Nuestra web y en la app de COPE. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Satienta. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Erpichi de Kai, Volkswagen Safa, Clínica Dental Max Cuevas Keipo y Academia Avenida Andalucía.
Y yo, hace un frío que pela en Málaga, ¿eh? ¿Cómo me apetece un buen plato de cuchara?
Pues yo no sé tú, pero yo me voy ya para el Pichi de Cai, que del 13 de febrero al 15 de marzo están con las jornadas del cuchareo gaditano en sus 8 tabernas. Y eso sí que no me lo pierdo. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
No todas las carnes llegan a nuestras brasas, solo las excepcionales. Asador Iñaki celebra en Málaga las jornadas de vacas autóctonas del norte de España. Bueyes únicos, vacas excepcionales, solo por tiempo limitado. Del 3 de febrero al 3 de marzo en Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
El 20 de febrero en el Palacio de Congresos de Torremolinos llega Expo Playa 2026, la feria líder del sector sol y playa. Organiza Federación Andaluza de Empresarios de Playas con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y la colaboración de Turismo y Planificación de la Costa del Sol. No te pierdas esta nueva edición de Expo Playa.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha del Ara 13, junto a Monte de Piedad.
Protege tu empresa con Segurisur. La tranquilidad de tu negocio comienza con una decisión inteligente. Segurisur.com.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo el partido del minibásquet. Valencia 45, Unicaja 33. Balón que va al aro. Así que el equipo de Manolo Bazán en la minicopa está ya en el tercer cuarto. Ha anotado también el equipo valenciano, que siempre va por delante en el marcador, 47-33. Transmisión en directo.
No. Es que cacemos, ¿no?
Perdón.
4-7-3-3. 14 arriba Valencia Basket. Si no me falla la memoria, es la máxima, ¿eh? Para el equipo Tarón ya en el partido. Ahí quiere penetrar a una Unicaja de Málaga. No lo logra. No logra la canasta.
Bueno, pues 14 arriba para el equipo Taronja. Ahí está la pelota de Emilio Guerrero, el hijo de Emilio Guerrero, nuestro compañero que está precisamente viendo el partido allí en directo en la Fonteta. Bueno, 16 minutos sobre las 3 de la tarde. Como digo, estamos en directo. Vamos con la pregunta que hemos hecho en el día de hoy en redes sociales, que va sobre lo de mañana del Unicaja. Estamos preguntándote por el partido de mañana del Unicaja de Málaga, del partido de mañana en el Rocha Arena, sobre qué jugador crees, digo, por ser optimista, ¿no?, de cara al partido de mañana y porque Unicaja es el vigente campeón. ¿Qué jugador de Unicaja ves clave en el duelo de mañana ante el Real Madrid? Bueno, Paco dice Duarte, Juani, Duarte. Yo creo que hay unanimidad. Alfonso, hombre, por favor, no me preguntéis eso. Va a ser Chris Duarte. Jacinto, Perry y Duarte. Vega, Perry y Duarte. Yo también repito. Alfonso, ya lo he dicho. David, Kendrick, Perry. Bueno, pues vamos a ver. Nuestro boquerón, que espero que mañana esté afinado desde el perímetro. ¿Y tú qué opinas? Puedes opinar de cualquier tema, ¿eh? Pero hoy va sobre baloncesto. ¿Qué jugador de Unicaja crees que va a ser clave en el duelo de mañana? La mayoría se decanta por Perry o por Duarte.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, seguimos con más cosas aquí en directo en la radio. Ahora vamos con los WhatsApp de COPE.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, se puede hablar del Unicaja, se puede hablar del Málaga. Hay varios audios todavía de ayer, de la polémica arbitral. Hay uno de Basket por aquí.
Mañana la clave es Kalinowski, como siempre.
Buenas tardes, Cope. No tiene nada que ver.
Bueno, pues ese audio por aquí se fue. Vamos a escuchar este.
Buenas tardes, Deporte Cope Málaga. Pues nada, ayer no se podía ganar. O sea, ayer no se podía ganar. Hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho. De hecho, hasta cuando saca la tarjeta, se queda petrificado el árbitro. Cuando los jugadores del Málaga le dicen que es la segunda tarjeta amarilla, no sabe qué hacer. Ya no puede echar marcha atrás, claro. Pero ayer no se podía ganar. Pero hay cosas peores que el árbitro. Que haya personas que digan o que comparen los arbitrajes del Málaga con los del Barcelona, un club que ha estado no sé cuántos años pagando a los árbitros. De verdad, yo escucho cosas que bastante bien vamos.
Vaya, vaya, vaya tela. Qué robo. Penalti, falta, fuera de juego. Increíble, increíble, increíble.
Bueno, pues esos son algunos de los audios que nos llegan. Audios que tenemos de la jornada del lunes, del arbitraje cometido en contra del Málaga. Hoy vamos a hablar de arbitraje, vamos a llamar a Pedrito Martín, nuestro árbitro de COPE, pero es verdad, hay queja generalizada, ya no solo la queja va sobre el arbitraje del Málaga, sino también es que hay muchas ciudades en España que se están quejando de que el estamento arbitral va poco al VAR. Hay un último mensaje por aquí.
Buenas tardes, COPE. No tiene nada que ver con la pregunta del Unicaja, pero yo quisiera dejar mi porra para el domingo. Málaga 2, Albacete 0.
Pues lo firmamos. Firmamos todos, ¿no? Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Firmar ese 2-0 a favor del Málaga, pues lo firmamos, efectivamente. En el WhatsApp de COPE estamos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, hay mucho que contar. Antes vamos con los amigos de Credit Alpes. Porque si quieres comprarte un piso necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te lo da, te pone mil problemas, te pide mil documentos, no te preocupes porque Credit Alpes te busca un banco que te acepta esas condiciones. Además, si te cuesta trabajo llegar a final de mes, Ellos te dan la solución porque te reunifican todos los préstamos que tú tengas, ¿no? Además, ellos son agente Cofidis y te dan la solución porque tienen el mejor crédito personal, el más competitivo del mercado. De 4.000 a 60.000 euros puedes pedir. ¿Dónde está Crédit Alpes? Hay mucha gente que me lo dice. Pues mira, en el 900-234-235, en calle Diego Vázquez Otero número 10 o en creditalpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Crédit Alpes. Bueno, vamos a cambiar hoy el orden. Vamos a hablar hoy del Unicaja. En noticia de portada, el Unicaja ya ve las armas para el duelo de mañana ante el Madrid en Valencia. Mañana tendremos el tertulión. Mañana tendremos el tertulión de básquet en la previa del partido del Unicaja frente a Valencia, frente al Real Madrid en Valencia. Mañana escucharemos la última hora desde Valencia con la voz de nuestro compañero Emilio Guerrero. Mañana es el partido a las 9, desde las 8:30. Te lo va a contar el tiempo de juego de Cope más Málaga. Arrancar ese partido ya sabiendo que ha hecho el Valencia contra el Juventud de Badalona. En la minicopa estamos, en la minicopa. El Unicaja de Málaga está perdiendo 55-39 a 5 minutos para el final del tercer cuarto. No está teniendo suerte el equipo de Manolo Bazán en este partido ante el Valencia, pero hay mucho que contar del equipo, del Unicaja de Málaga, que ya viaja para Valencia. Claro, aquí había que saber cuál era el estado físico de los jugadores. Unicaja tiene 11 jugadores, tiene que elegir entre uno de estos tres, como bien ha dicho esta mañana Ivón Navarro en El Carpena, el menos malo de los tres, entre Kylian Tilly, Tyson Pérez y Alberto Díaz. Van a viajar los tres, pero uno de ellos va a entrar en el roster de 12 mañana ante el Madrid. Lo ha dicho claro esta mañana el entrenador Ivón Navarro.
Yo creo que esperaremos al último momento a ver de los, digamos, de los tres, entre Kylian, Tyson y Alberto, quién está, no voy a decir más disponible, menos indisponible. Y entre eso y las necesidades que podamos tener, pues tomaremos una decisión, pero evidentemente no tendrán un papel muy protagonista, ¿no? En principio.
Uno los de ellos.
11, 10 del otro día más Chase.
Uno de ellos estará, no va a tener un protagonista, pero por lo menos estará en el roster uno de ellos tres. Yo me decanto que pueda ser o Tyson Pérez o Kylian Tilly. Yo creo que Alberto Díaz no está. Todavía no llega el capitán del Unicaja de Málaga, que por cierto ayer era descartado para la lista de Chus Mateo en el combinado nacional. Claro, la baja de Alberto Díaz es muy importante. O sea, Kylian Tilly apoya, Tyson también, pero Alberto Díaz es la piel verde del Unicaja dentro y fuera del rectángulo de juego. Por eso ha venido Cops, por eso está Kendrick Perry. Por eso tiene que tirar del carro ahora mismo en este escenario tan grande como es Chris Duarte, que es el llamado a ser ahora mismo el gran eje del Unicaja de Málaga. Claro, hay mucha gente nueva. Hablaba antes Jedovic de que al equipo le falta lo que tenía antes, y el equipo ganador, ¿no? De evidentemente ser un equipo ganador, un equipo competitivo, un equipo que se dejaba todo y que iban todos a una. Ahora lo van a seguir haciendo, pero es verdad que le falla el poderío de Cameron, de Sekoski, de Carter. Es normal que eso ahora mismo el Unicaja en estas fases finales no las tiene. Claro, hay mucha gente nueva. Hoy a Ivón se le ha preguntado por los nuevos. ¿Cómo se empapa de estos cuatro días de fiesta?
Bueno, se lo han explicado, se lo hemos intentado transmitir, pero no, hasta que no lo vives no lo van a saber, ¿no? A mí me gusta que cuando tienes tantos jugadores nuevos, jugar el segundo día, ¿no? Y el primer día que vayan allí, que vean el pabellón, que no es el Roche Arena, a nivel de lo que es el naming y lo que es todo, va a ser un pabellón diferente al que jugamos hace poco más de un mes. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Aunque se lo intentes explicar, no, hasta que no lo vean allí y no lo vivan y no noten lo que es ese ambiente de Copa del Rey, no lo van a saber.
Claro, ahí lleva razón Ivón. Son gente nueva, gente que nunca ha estado, por ejemplo, en un aura como el de la Copa del Rey, sobre todo para gente como Chris Duarte, ¿no? Le puede ser un poquito más fácil porque ya parece que sí lleva ya su periodo de madurez y de aclimatación y demás, pero Cobbs acaba de llegar y Audic acaba de incorporarse. Claro, no sabe lo que es la Copa del Rey. Lo han visto por televisión, estoy completamente seguro. Saben qué torneo es, pero es evidente que no manejan todavía lo que es el aura de la Copa, y ahí lleva razón. El favorito es el Madrid. Las casas de apuestas lo dicen todos los expertos, lo ha dicho el propio Ivón Navarro, porque la presión es para el favorito, y el favorito es el Real Madrid. En la final del año pasado, en la final que gana Unicaja, también era el favorito el Real Madrid. En la Copa que gana el Unicaja, que gana en ese torneo a Barça y Real Madrid, también era inferior. Y en la Copa de Badalona llegó mal el Unicaja de Málaga y fue campeón. Por eso digo que esto de los favoritismos, los estados de ánimo, como bien ha dicho Ivón Navarro esta mañana, es el flow, el que un jugador tenga la muñeca caliente y la meta, si es que al final es eso.
Lo afrontamos como, bueno, como ir, intentar disfrutar de un partido en el que tenemos mucho menos que perder que ganar, eso es evidente, y intentar hacer de eso una fortaleza, ¿no? Precisamente para lo que le comentaba a tu compañero, ¿no? Que si por un casual llegamos a un partido, a un final de partido con opciones, no nos pese la responsabilidad de tener que ganar, ¿no? Esa la tiene el Real Madrid, no la tenemos nosotros.
Bueno, pues eso era lo que contaba, ¿no? Eso era lo que contaba el entrenador del Unicaja de Málaga. Puede pasar cualquier cosa, eso está claro, eso es contundente. El entrenador del conjunto malagueño lo tiene claro. Ivón Navarro sabe que mañana puede pasar cualquier cosa. ¿Qué es favorito al Madrid? De acuerdo, pero que puede pasar cualquier cosa. Aún jugando al 100%, igual no te da. Pero si hay un partido igualado, ahí se decanta por el que esté más acertado de cara al aro contrario.
Sabéis que la Copa siempre es un poco diferente, ¿no? No importa mucho, a veces, ni siquiera el estado físico de la plantilla, ni el estado anímico, ni el estado de, digamos, a nivel de dinámica, si vienes de ganar o vienes de perder. Aquí tenéis el mejor ejemplo de los últimos años, ¿no? Hemos llegado perdiendo los últimos partidos, hemos ganado, y hemos llegado como un cohete y hemos perdido. O sea, no es un fin de semana que está un poco aislado y depende de muchas cosas. Ese puntito de flow que puede tener el equipo, la falta de presión. Hemos ido a la Copa del Rey sin presión, hemos ido a la Copa del Rey con mucha presión. Bueno, es que pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Puede pasar muchas cosas, y es verdad, ahí lleva razón el bueno de Ivón Navarro. Más sobre el proceso del equipo antes de enfrentarse al Madrid. Hombre, es un proceso de maduración del equipo. El otro día se vio ante el equipo blanco que igual no le da. Ha hablado de ese tema esta mañana Ivón Navarro, de cómo tiene que jugar y cómo llega.
Cuando los minutos suben por falta de rotación, pues la calidad de las decisiones finales y el acierto, bueno, pues influye, ¿no? Pero la energía no es una cuestión solamente física, también es una cuestión mental, ¿no? Y yo creo que por ahí, bueno, pues no es la primera vez que tenemos un partido de ese perfil, ¿no? Precisamente en casa recuerdo el partido del Barcelona, el partido del Baskonia, son partidos que tienen un guión similar, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco parte también de maduración de un equipo, ¿no? El saber ganar cuando tienes que ganar, ¿no? Eso siempre os lo he dicho, que es una cosa que no es tan evidente cuando no fichas jugadores ganadores, ¿no? Cuando tienes que hacer un equipo ganador con jugadores que no son ganadores, pues es un proceso que tienes que pasar, ¿no? De aprender qué es lo que tienes que hacer y sobre todo lo que no tienes que hacer en esos momentos en los que, bueno, el partido se va a decidir, vienes de una situación mental positiva y de repente te encuentras en un estado no tan bueno, ¿no? Y en casa y, bueno, y sientes ese puntito de presión, ¿no? Eso es parte de un proceso que tienes que pasarlo, ¿no? Y aquí, bueno, ya habéis visto que lo hemos pasado, ¿no? En años anteriores y lleva su tiempo, pero no confiamos mucho en el proceso.
No sabía yo la igualdad que había en la Copa del Rey. 6 partidos, 3 victorias para el Real Madrid, 3 victorias para el Unicaja de Málaga. Una victoria en una final entre Madrid y Unicaja para el Madrid en Málaga y la última, la del año pasado, en una final para el Unicaja de Málaga. Son años diferentes, está claro, de ese Unicaja ganador al actual. Esta mañana lo ha querido también dejar claro el propio Ivón.
Bueno, los resultados son buenos es más que evidente, ¿no? Son muy buenos. Si nos vamos al año, a la temporada 22-23 y firmamos esta temporada, todo nos parecería espectacular. Lo que pasa es que todos tiene una imagen en la retina muy injusta. Y es cómo se jugaba y cómo jugaba un equipo después de 3 años juntos, ¿no? Entonces, claro, pues es muy injusto, pero es lo que hay, lo aceptamos. Insisto que la Copa del Rey no tiene... Es como un oasis en el desierto, es decir, no importa mucho cómo llegas, las sensaciones que hay alrededor del equipo, no importa. Y si no, retrotraeros a lo que pasó hace 3 años. Llegábamos allí, Jan Cuba recién fichado y se lesiona, Augusto fuera, es que éramos un cromo, ¿eh? Y lo de Darío, y éramos un cromo. Pero bueno, si sabes utilizar eso y lo ves como una oportunidad... pues pueden pasar cosas, ¿no? Está claro que ahora nos parece casi imposible, pero es que por aquel entonces también nos parecía totalmente imposible. La Copa tiene esto.
Bueno, pues eso era lo que decía esta mañana el entrenador del Unicaja de Málaga, Ivón Navarro. Recuerden, el partido es mañana, Unicaja-Real Madrid a las 9 de la noche. El torneo arranca a las 6 entre el Valencia y el Juventud. Nosotros te vamos a contar en directo desde las 8:30 ese super partido en el marco imponente del Roche Arena. Ivón Navarro también esta mañana ha hablado del reto de ganar un partido a Escariolo, pero no por ganarle a Escariolo. Él ha valorado de muy buena manera... todos los técnicos, no es ganarle a Escariolo, es ganarle al Madrid, pero ha respetado la figura del técnico ítalo-español.
Tengo, aparte de un aprecio personal, le tengo muchísimo respeto y admiración, pero todos los entrenadores que están en la Copa, todos los entrenadores que han estado en la Copa los años anteriores son, aparte de compañeros, son referentes. Chus, Sara, Sito... Señor Xavi Pascual, Chus, Vidorreta, todos los entrenadores que hay en la Copa del Rey son de primer nivel. No hay una dificultad extra porque se trate de Sergio. Al final es el Real Madrid. Él es parte de ese equipo, ¿no? Y de ese engranaje. Está claro que para muchos de nosotros, y más los que hemos trabajado con él, pues sabemos cómo le prepara este tipo de partidos y que siempre tiene una dificultad extra, ¿no? Pero bueno, no creo que haya un punto extra ni de dificultad más allá de que es el Real Madrid y de que todo lo que eso conlleva, que por el hecho de que Sergio sea el entrenador.
El italiano es muy italiano. Mañana va a plantear un partido duro, un partido complicado, pero el italiano sabe cómo se la gasta el Unicaja de Málaga. Mañana podemos ir mucho por detrás en el marcador, mañana podemos ser inferiores. Pero es el Unicaja de Málaga, es el respeto a la camiseta, al nombre y a que ha levantado 2 copas en 3 años. Así que está claro, la del 2023, la del 2025 y está claro que el Unicaja de Málaga sabe que tiene una empresa difícil, pero que puede meterle mano, como digo, al Madrid. El espíritu ganador siempre lo tiene. Por eso, Ivón Navarro esta mañana... ha hecho hincapié en este aspecto.
Tiene un espíritu de competir a prueba de balas. Da igual, me hace mucha gracia, me llama mucho la atención los problemas que tienen muchos equipos, ¿no? Y cuántos problemas, y nosotros se nos va olvidando los problemas que tenemos y hemos tenido, ¿no? Y nadie habla de esto porque, como vamos ganando, ya nadie habla de los problemas que tiene este equipo. Pero este equipo tiene muchos problemas y vamos ganando. Y eso es porque al final el equipo siempre encuentra la manera de competir. Y de agarrarse a los partidos y de no estando a gusto y no estando cómodos y no estando jugando como nos gustaría, al final acabamos encontrando la manera de competir y de estar ahí. Yo me agarro a eso, sin duda.
Bueno, pues eso era lo que decía Ivón Navarro. 2 más del entrenador del Unicaja de Málaga. Él ha visto lógico no ser favorito. Con los nombres que hay de por medio, pues esta mañana se le ha preguntado por qué las casas de apuestas no dan favorito al Unicaja. Y es normal, con los equipos que están ahí, con el Madrid, con el Barça, con el Baskonia, incluso con el Juventud de Badalona, lo ha dejado claro. Ayer hablaba Balcerowski. Balcerowski habló ayer sobre los arbitrajes. Ayer dijo esto el pívot polaco del Unicaja de Málaga.
Lo primero es jugar sin pensar en los árbitros, ¿no? Y estas cosas pasan, los árbitros también son seres humanos y pueden equivocarse, entonces en esa acción yo también pensé que fue falta en ataque, pero han pitado diferente y tenemos que vivir en eso, no podemos cambiar la decisión, tenemos que centrarnos en los nuestros y no mirar a los árbitros. Sabemos que es el Madrid y que el arbitraje es un poco diferente, pero bueno, nosotros a lo nuestro e intentar ganarlo sin pensar en nada.
Bueno, eso era lo que contaba Balcherovski sobre el arbitraje. Claro, hoy había que preguntarle a Ivón sobre si es verdad que esto de los arbitrajes es tal cual. En tono jocoso, como siempre, hablaba el vitoriano.
Olet es muy joven y no debería tener un micrófono cerca de la boca en las previas de la Copa del Rey.
Sí, hombre, que sí.
Y yo no hablo de los árbitros.
Bueno, Rosa Mariscal asentaba, dice que no hay ningún tipo de problema. Bueno, por último, ha hablado de Audic, que mañana va a jugar su primera Copa del Rey. Llega después de una desconexión total por el fallecimiento de su madre, de enterrarla, de ir al funeral, de no jugar en el último partido. Ya ha venido con ganas, ha venido con esa ilusión. Vamos a ver.
Bueno, él no viene de tener su último mejor partido a nivel de sensaciones, a nivel de acierto. Es cierto que estuvo como el resto del equipo, ¿no? Estuvimos muy desacertados en Wolfsburg, luego ha estado muchos días, digamos, alejado de alguna actividad deportiva profesional, el viaje rápido, pero ayer entrenó bien, está con buena energía. Bueno, seguramente el Rocha Arena le traerá buenos recuerdos, ¿no? Y bueno, seguro que nos ayuda mañana.
Pues ya saben que le va a traer buenos recuerdos porque ahí en Liga ganó el Unicaja de Málaga. Dicho queda, por otro lado, van a escuchar ustedes las palabras de Jedovic. Están sin presión, están motivados. Antes de volar a Valencia, Jedovic decía esto.
Sí, estamos motivados, muy positivos. Tenemos que celebrar que estamos otra vez en la Copa porque es un torneo maravilloso, el mejor torneo de la Copa en Europa y estamos contentos. Vamos a pelear, vamos a dar todo y con la mente positiva. Pasa lo que pase, nosotros no somos los favoritos, lo sabemos. Hay equipos que tienen por éxito escrito para ganar la Copa. Nosotros no nos van a esperar 10.000 personas fuera del pabellón si no ganamos. Y ya está, vamos a competir, darlo todo, disfrutar y hasta donde llegamos. Lo hemos enfrentado cada Copa así y vamos a ver.
Eso era lo que decía el entrenador del Unicaja, lo que decía Jedovic, ganador de dos Copas del Rey, y lo que acaba de decir ahora Sergio Escariolo. Acaba de terminar la comparecencia en Madrid previa al partido de mañana.
¿A qué se refiere? A mí me parece un fantástico jugador. Yo creo que se tiene que centrar en ser el fantástico jugador que es. Igual moverse un poquito menos en los bloqueos, cuando coloca los bloqueos, porque seguramente lo habrán escautizado y se darán cuenta que se mueve bastante, pero nada más, que se centre en ser su mejor versión. Es un, te repito, me parece un jugador grande, ágil, versátil, jugador realmente de ya de nivel alto Euroliga y con eso creo que tiene suficiente sin tener que preocuparse de otras cosas.
Eso era lo que ha dicho Escariolo sobre Balcherovski. No sabe a qué se refería el italiano. Ha dicho que le parece un buen jugador, pero que debería centrarse en moverse un poco menos en los bloqueos. Es lo que ha dicho el entrenador del conjunto madridista. Mañana la Copa del Rey en la COPE.
La Copa del Rey de baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde en directo desde el Rocha Arena. Cuartos de final. Real Madrid, Unicaja. La Copa del Rey en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Nuestra web y en la app de COPE. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienta. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Erpichi de Kai, Volkswagen Safa, Clínica Dental Max Cuevas Keipo y Academia Avenida Andalucía.
Vamos a dejar, bueno, Escariolo además ha dicho esto acerca del Unicaja de Málaga. Me quedaba por poner un audio más de Escariolo hablando del equipo malagueño.
por la calidad de sus jugadores, para la organización de su club, para su afición, para cómo juegan con fantástico entrenador y por ser el campeón. Por ser el campeón, cuando todos sabemos que un campeón no va a competir a verla venir, va a ganar y va a intentar ganar otra vez el título, cosa.
Bueno, pues eso era lo que decía Escariolo. Como digo, acaba de terminar la comparecencia pública en Madrid antes de volar a Valencia. Ahora lo que me ocupa y lo que me preocupa es ir con una situación que cada día contamos que es muy importante en la vida. Los pies. Es importantísimo. Hoy hablamos de una lesión muy frecuente en corredores, futbolistas y cada vez más en gente que empieza en el gimnasio, la tendinopatía aquilea. Pues de esto sabe muy bien Pedro González y la persona que está con él. Pedro González, buenas tardes.
Pues buenas tardes, y para hablar de ello tenemos como siempre en el estudio al doctor Francisco Ariza, podólogo especializado en cirugía del pie y biomecánica del deportista y director de la clínica Abanmed, clínica podológica Málaga Centro. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, para situarnos, ¿qué es exactamente, aunque ya creo que lo hemos contado alguna vez, la tendinopatía aquilea?
Sí, como bien dice, bueno, hemos hablado de tendinitis, hemos hablado, ¿no?, del... En general, la tendinopatía aquilea es una lesión del tendón de Aquiles, que sería el cable que une los músculos de la pantorrilla con el talón. Hablamos de tendinopatía cuando el tendón se irrita o se degenera. Y entonces hablaremos de tendinitis o de paratendinitis, hablaremos de tendinosis o de paratendinosis en los casos de degeneración. Normalmente va a ser por sobrecarga. Y eso, pues, lo que va a provocar va a ser dolor y rigidez y a veces inflamación en la parte posterior del tobillo, sobre todo al iniciar la marcha o al correr.
¿Cuáles son las causas más habituales con que se encuentra en su consulta?
Venga, a mí me encanta ese trabalenguas, ¿no? Suena un poquito el que sería el demasiado y muy pronto.
Ahí va.
Sí, el parece como, ¿no?, una adivinanza, pero es fácil. Es decir, aumentar demasiados kilómetros, demasiada intensidad, demasiado tipo de ejercicio de una manera muy brusca o muy pronto. También van a influir mucho la técnica de carrera, el tipo de pisada que tenga el paciente, acortamiento de la musculatura de la cadena posterior y, por supuesto, el calzado inadecuado, especialmente si utilizamos zapatillas muy gastadas o que sean poco adaptadas al deportista, como está ocurriendo mucho últimamente en los casos que vemos con el calzado respetuoso y con el calzado tipo barefoot.
Uh-huh, efectivamente, que de eso también hemos hablado en alguna ocasión. ¿Cómo influye el calzado ese respetuoso y el barefoot o el barefoot?
Pues en este caso, o en el caso del calzado, hablamos que tiene muy poco drop y tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que el deportista tiene que haberse adaptado a esos nuevos requerimientos musculares, así que como no todo el mundo es apto para utilizar el calzado tipo barefoot. Va a haber personas con... y va a haber tipos de actividades en las que después de adaptarse pueda ser muy beneficioso este tipo de calzado y otras en los que no estaría indicado para ese tipo de deportista.
¿Y se puede prevenir la lesión del tendón de Aquiles o es una cuestión de mala suerte?
No, en general se puede prevenir la mayoría de las veces. Es clave que vayamos aumentando la carga de entrenamiento de forma progresiva, que respetemos los descansos, que calentemos y que estiremos bien gemelo y sóleo, que utilicemos un calzado adecuado, que tengamos una buena amortiguación en el caso que sea necesaria y que tengamos un soporte del arco para controlar ese movimiento de pronosupinación según las necesidades. Uh-huh. También nos va a ayudar mucho trabajar la fuerza específica de la pantorrilla y, por supuesto, eso de no gastar excesivamente las zapatillas, no apurarlas hasta que se rompan.
Uh-huh. Vamos al momento ese en el que ya empieza a doler. ¿Cómo afronta el podólogo el tratamiento?
Pues lo primero siempre, un buen diagnóstico. Exploración clínica, su estudio biomecánico de la pisada, su exploración biomecánica, y una ecografía del tendón para ver en qué condiciones está. A partir de ahí, pues podemos combinar la modificación temporal del entrenamiento, principalmente reduciendo la carga, ejercicio específico en excéntrico isométricos, para gemelos y sóleo, el tratamiento de la pisada con plantillas personalizadas, si hay alguna alteración biomecánica, y cuando ya nada funciona, pues recurriremos a la infiltración ecoguiada, donde lo más recomendable suele ser el ácido hialurónico y o el plasma rico en plaquetas o PRP, del que también hemos hablado.
Hemos hablado, efectivamente, en este mismo espacio. Bueno, ¿y en qué momento hay que preocuparse ya de verdad?
Pues cuando el dolor se mantiene más de 2 semanas. Aparece al inicio del ejercicio y cada vez antes. O vemos un ingresamiento o una degeneración y rigidez matutina, entonces ya hay que consultar. Cuanto antes se intervenga, más sencillo, como es lógico, va a ser el poder tratarlo y menor el riesgo de rotura.
Uh-huh. Bueno, pues aclarado absolutamente todo. Entiendo, ¿no? Supongo que muy clarificador, y esto habrá quedado claro también para los oyentes, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Lo que al final hay que recordar siempre, que cuidar el tendón de Aquiles es cuidar la continuidad en el deporte y en la vida diaria. Es fundamental.
Pues ese es un gran consejo. Y para terminar, como siempre, vamos a insistir en que AvantMed, Clínica Podológica Málaga Centro, es una clínica podológica especializada en cirugía del pie y biomecánica del deportista, que está, ¿dónde, doctor?
Pues AvantMed, Clínica Podológica Málaga Centro, estamos en la calle Peregrino número 29 de Málaga Capital, o bien nos puede encontrar en la página web podologiamálaga.es.
Francisco Ariza, gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Pedro González, como siempre, por ese consejo. ¡Vamos con el Málaga!
Tiempo de juego Málaga. Este domingo, a partir de las 8:30 de la tarde, desde la Rosaleda, sigue el partido Málaga-Albacete en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Javier Bautista.
Anima y realiza Pedro González.
Con el apoyo de Cash Sierra Nevada, Guajira Relojes, DZ Cocinas, Clínica Fernández Carrión y Tour y Bracar.
Bueno, pues allí estaremos el domingo ante el Albacete en la Rosaleda. Bueno, esta es la sintonía que da paso a la última hora del Málaga. El Málaga que vuelve mañana al trabajo. Aarón Ochoa se pierde el partido del domingo por acumulación de amarillas. Va a entrar Dani Lorenzo, el número 22, uno de los mejores jugadores del equipo, que no pudo ser titular el otro día en Anoeta. Está la gente en Málaga, no solo en Málaga, sino también en muchas otras ciudades de España, tanto en primera como en segunda, y eso está viendo claro. Muy, muy enfadada con el colectivo arbitral. Y no le falta razón a muchas ciudades y a muchos clubes y a muchos jugadores, que no entienden cómo hay jugadas tan claras, aparentemente, y el árbitro no va al VAR a revisarla. Hoy he querido llamar al gran Pedrito Martín, a Pedro Martín, ya saben, nuestro experto en arbitraje en COPE, en el tiempo de juego, para que desde su visión, desde su atalaya, confirme o no confirme este nuevo viento que sopla desde el Comité Técnico de Árbitros de no ir, de no consultar mucho al VAR por aquello de que se puede catalogar como excesivo error del colegiado principal. Querido Pedro Martín, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, campeando el temporal, como imagino que hay mucha gente en muchas partes de España. No sé, es una sensación que yo tengo en el día de hoy. ¿Es verdad que los árbitros van poco al VAR? ¿Y por qué?
Pues no es una sensación, es una realidad. Desde que ha llegado el nuevo Comité Técnico de Árbitros, es decir, hace unos meses, porque se cambió en verano, el último verano, pues una de las instrucciones que tienen los árbitros es de utilizar menos el VAR. Es una instrucción que el antiguo Comité Técnico de Árbitros también daba a los árbitros. Lo que pasa es que, como esto del VAR es un vicio, pues al principio de temporada empezaban sin utilizarlo mucho, pero luego, según avanzaba la temporada, pues lo iban utilizando más. En esta temporada, digamos que la recomendación se está cumpliendo más que otras temporadas y los están utilizando el VAR menos en general. Ya sabes que de vez en cuando esto del VAR es un capricho, es decir, de vez en cuando pues alguno pues utiliza el VAR cuando no debe, pero en general lo están utilizando bastante menos y bueno, pues yo creo que los equipos y los jugadores se tienen que acostumbrar.
Comentaba el otro día Fouto por la noche en el partidazo que se le cuenta como error a un colegiado que vaya muchas veces al VAR. ¿Esto realmente es así, Pedrito?
Sí, digamos que si tú tienes que ir al VAR para rectificar una cosa, es para rectificar un error. Entonces, se supone que luego en el informe arbitral, cuando tú has utilizado mucho el VAR, eso te penaliza. No es cierto, es cierto que no todos los errores que rectificas en el VAR son iguales. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un error de un fuera de juego por un centímetro, que si cometes un error por un fuera de juego de un metro. O sea, eso en el comité, eso en el informe arbitral se valora. Y no es lo mismo que te comas un penalti como un piano a que sea un penalti, bueno, pues sí, un penalti que se puede pitar o no. O sea, que todo tiene su valoración, pero es cierto que si tienes un error que se tiene que rectificar en el VAR, va en contra del informe arbitral.
Eso hace que, claro, el árbitro, aunque lo veamos todos desde fuera clarísimo y los propios jugadores en el campo lo vean claro, Eso hace que el principal no vaya, pero también es culpa del que está en el VAR, ¿no? Que tiene cuatro tomas, cuatro cámaras. En primera son muchas más. Y no lo llama. Entonces, el error puede ser del principal, pero también un poco del que está en Madrid con el VAR.
Sí, claro. Claro. Digamos que el informe arbitral califica a todos los miembros del equipo arbitral. Califica al árbitro principal, califica a los asistentes y califica al árbitro de VAR. Y ha habido, por ejemplo, esta temporada, pues igual, tal para cual, digamos, cuando hablamos de neveras, o sea, castigos a árbitros por errores que el comité técnico considera graves, pues más o menos en la misma proporción a árbitros de campo o árbitros de VAR. Y luego, que tú vayas a ver el VAR y que eso sea considerado un error, no significa que los árbitros no quieran ir al VAR para corregir errores. Porque si el comité técnico entiende que ha habido un error que no se ha corregido por el VAR, también es un error, ¿vale? O sea, que la gente no piense y dice, no, es que no le llaman al VAR porque si le llaman al VAR para corregir, ya es un error que tiene el árbitro. Sí, pero si lo haces al contrario, también, ¿vale?
No, me queda claro, sí. Y eso encabrita, Pedro, eso encabrita a la gente. Eso pone a la gente de uñas, ¿eh?
Sí, tú ya sabes que estás hablando con una persona.
Sí.
Que no le gusta nada al VAR, que no le gusta que intervenga
pero,
al VAR.
Pero Pedro, un detalle. Entonces, este cambio, ¿por qué? Porque el VAR vino para mejorar y al final lo que ha hecho ha sido enfrentar a todo el mundo, porque como van cambiando de parecer un día y otra jornada, hablo en primera y en segunda, ya no solo por Málaga, sino también por el resto del programa nacional. Al final, en vez de ayudar, ha venido a enfrentar, ¿eh?
Sí, digamos que, ya te digo, todos los veranos, los que mandan en los árbitros lo que quieren es que se utilice el VAR lo menos posible. Primero, porque si se utiliza poco en general es porque hay pocos errores, y quieren que lo utilicen poco porque quieren que sean los protagonistas los árbitros que están en el campo y no los árbitros que están viendo las imágenes por la tele, ¿vale? Eso en principio. Luego, digamos que han subido el listón de las revisiones. Tienen que ser los errores, como dice el protocolo del VAR, claros, obvios y manifiestos. ¿Qué problema hay? Que ha habido muchos partidos en primera y en segunda división durante estas 8 temporadas que llevamos con VAR, en los que se ha entrado en el VAR para valorar errores que no son claros, obvios y manifiestos. Se han estado buscando manos, por ejemplo, hasta debajo de las piedras para pitar penaltis absurdos. ¿Vale? Entonces, el problema son siempre los criterios y los límites que pones. A mí me gusta que el límite para las intervenciones del VAR sea muy alta. O sea, que tenga que ser un error escandaloso. Porque para eso estuvo el VAR, para corregir errores escandalosos. ¿Qué pasa? Que durante las últimas temporadas ha entrado demasiado para mí. Pero ahora lo que tenemos que acostumbrar en principio es a este criterio. ¿Hasta cuándo se va a mantener este criterio? Pues no lo sé, porque es cierto que cuando llegan las últimas jornadas, en las que los equipos, digamos, están jugando más, porque ya no hay tiempo para rectificar, siempre el VAR interviene más. ¿Por qué? Pues porque, digamos, que se siente un poco en la obligación de corregir errores que en otras jornadas no consideraban tan importantes y ahora en las últimas jornadas sí lo pueden considerar más importante. Entonces, ¿cuándo se va a mantener el criterio hasta las últimas jornadas? No creo. Yo creo que según se vayan acercando las últimas jornadas, se irá utilizando más, pero por una cuestión de urgencia de clasificatoria, nada más. Aunque el comité técnico sigue insistiendo en que se utilice poco.
Hay un detalle que me llama la atención, en el Málaga hablo. El mismo árbitro del lunes, en el partido de Anoeta, en el VAR, Rubén Ábalos Barrera, era el mismo de Miranda. Dos partidos seguidos fuera de casa, los dos el mismo árbitro en el VAR. Ha coincidido, sé que es una coincidencia, pero es curioso, Pedro, que el mismo árbitro no haya visto varias acciones en el VAR en contra del Málaga. Da que pensar. Si lo pida del lado malaguista, claro.
Sí, no. Yo siempre digo que yo creo que los árbitros no tienen nada en contra del Málaga. Ningún árbitro ni la institución en general. Lo que pasa es que pues a veces pues lo que tú consideras que son errores pues te van en contra, lo mismo que otras veces te van a favor. Pues si es que venimos de un partido contra la Cultural Leonesa en la Rosaleda, pues que seguramente el Málaga fue favorecido.
Sí, nos hemos fijado,
nos acordaremos de los árbitros que favorecieron al Málaga contra la Cultural. Pues seguramente no.
Claro.
Siempre nos acordamos de los que nos perjudican.
Oye, y un detalle, Pedro. El otro día, Noticia Cope, el martes, el Málaga se puso en contacto con el CTA. Le hizo una pequeña protesta en privado, en petit comité, que yo creo que al final es como se debe hacer, porque sacar un comunicado, tirar los pies por arriba, al final yo creo que eso no llega a nada. Es más una comunicación interna, de voz a voz, de club a CTA, ¿verdad? ¿Eso vale para algo?
Pues...
Esa comunicación privada, no lanzar un comunicado y criticar y ser tajante y ser benevolente, sino una llamada privada, oye, que vaya tela, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que eso es más a favor del club, ¿verdad? Decir, oye, que no pasa nada, pero que os habéis equivocado tres veces.
Sí, yo supongo que la mayoría de las veces este tipo de cosas, tanto las internas, como tú dices, como las externas, cuando sacan un comunicado, yo creo que las directivas de los clubes en general los sacan para contentar un poco a su afición. Es decir, vamos a hacer ver a nuestra afición que nos quejamos de los árbitros para que vean que hacemos algo. Vale. ¿Cuánto de trascendencia o de influencia tiene en el futuro para los árbitros que piten al Málaga? Hombre, pues a lo mejor influye algo, quiero decir. Pues a lo mejor en algún momento el árbitro que vaya a pitar al Málaga pues dice, oye, que es que estos se están quejando últimamente de nosotros. Pues a lo mejor en alguna decisión que pueda tener alguna duda, pues dice, pues no voy a pitar el penalti, imagínate, ¿no?
Sí.
Pues si es un penalti dudoso o el del VAR, no sé qué. Pero es cierto que a lo mejor dura dos o tres jornadas. No puede durar mucho porque sabes el problema, que es que se quejan todos los equipos.
Sí, es verdad.
Entonces, ahora se va a quejar el Málaga, la semana que viene se queja el Deportivo La Coruña, la siguiente se queja el Zaragoza, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, pues al final los árbitros y el comité técnico en general tienen que convivir con estas cosas porque en general se quejan todos.
Está claro. Bueno.
Entonces, bueno, pues que al principio pues sí tendrán en cuenta un poco las quejas del Málaga, pues es posible. Pero ir más allá de dos o tres jornadas, pues no lo creo, porque ya te digo, porque dentro de un mes se quejará otro. Y así estamos.
Bueno.
Aparte que hay una cosa importante siempre,
sí.
Digamos que hay dos momentos críticos para los árbitros, ¿eh? Uno son en noviembre y diciembre, que es cuando una vez empieza la liga, ya digamos los equipos que se sienten perjudicados en las primeras jornadas alzan la voz y meten caña. Y otra, digamos, es este periodo de marzo, febrero-marzo, en el que los equipos, digamos que se están predisponiendo para lo que va a suceder en las últimas jornadas. Entonces, protestan como forma preventiva antes de lo que pueda suceder en las últimas jornadas. Porque es cierto, fíjate tú qué curioso,
sí,
que en general, en las últimas jornadas, los equipos aceptan mejor las cosas que les pasan, digo, como irremediables, antes que en los periodos anteriores a ese tramo final de temporada en el que ya tienen que echar el resto. Entonces, claro, ahora mismo, febrero o marzo, es uno de los momentos más críticos para los árbitros porque reciben protestas de todos los equipos.
Muy bien, pues queda claro. Oye, la última, muy rápida, Pedro. ¿Jugamos el playoff? ¿Tú crees?
Jolín. Es que mira qué faena estas dos derrotas frente a equipos que estaban en la zona baja de la clasificación. Y que, aparte ya de las cosas arbitrales, pues yo creo que...
Está jugando bien el equipo, está jugando bien el equipo, ¿eh? O sea, lejos de las dos derrotas que ha tenido, oye, cómo estaba el equipo al borde del descenso, el nuevo entrenador, ahora tú ves al Málaga, ves gente buena, buenos jugadores, está la Rubia como un tiro. Por eso te pregunto, desde tu Atalaya en Madrid, ¿ves que el equipo puede jugar el playoff? ¿Puede ser ese tapado? Siempre hay un tapado, siempre se habla, el sexto es el tapado, ¿puede ser ese el Málaga?
Pues de momento el tapado es el Castellón, que estaba ahí abajo.
Bueno, eso es una locura.
Se ha disparado como un cohete.
Sí.
Y digamos que ya las posiciones en la tabla ya están bastante definidas. O sea, no creo que haya una alteración muy grande en las últimas jornadas.
Yo creo que va a pelear.
Con lo cual hay 8 o 9 equipos que van a estar luchando por las 6 plazas. Y yo confío en que el Málaga, que viene de menos a más durante la temporada... sea capaz de aguantar el tirón en el tramo que queda de torneo para meterse entre los 6 primeros, siempre sabiendo que es complicado. Pero es que yo, cuando lleguen estas últimas jornadas, y sobre todo si el Málaga se mete en la fase de ascenso, en las eliminatorias, yo siempre digo que ser un equipo importante de una ciudad muy grande cuenta mucho.
Hombre, claro que sí. Yo cuando veo aficionados, no nos quiere. No, ¿cómo no va a quedar la liga en Málaga en primera? Pues es normal.
Claro.
Sí.
O sea, que eso importa mucho, pues no solamente, o sea, no sí. solamente por lo que tú dices, que a la Liga de Fútbol Profesional le interesa sí. que cuanto los ascensores sean el equipo más importante, mejor. Mm. Sino por la trascendencia que se da todo lo que sucede con claro. el equipo. Así. Mm. No es lo mismo que en el fregado esté metido una ciudad de 700 o 800 mil habitantes como Málaga
claro.
que una ciudad que tiene 200.000 habitantes o menos de 200.000.
Pedro, que llegamos a las 4. Que te mando un abrazo grande.
Adiós, igual.
Venga, hasta luego. Nos vamos. Venimos con más en un instante. Aquí estamos, Emilio, con Javi Peña, nuestro preparador físico de cabecera, como cada semana. Aparece con un tema en particular y lo desarrollamos. Aquí estamos, como siempre, en la cadena COPE, la radio líder del deporte malagueño, y con el preparador físico, que también lo puedes encontrar en sus redes sociales y que tiene un trabajo también a distancia para ti. Javi Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
¿Todo bien? ¿Qué tal ese programa a distancia?
Bien, bien. Ahí vamos funcionando y muy bien. Muy contento, con trabajo y con ganas de más.
Hay que decir que en ese programa no solo se prepara uno físicamente, también mentalmente, Javi. Eso es importante, ¿no? También ayudas en lo estrictamente de fuerza, de cardio, de musculación, de trabajo físico. Pero se habla también un poco también de mentalidad, ¿no?
Exacto, es un programa en el que lo voy enfocando tanto entrenamiento, alimentación y un poquito de coaching, porque creo que es bastante necesario, sobre todo las personas que me llegan, porque mentalmente son débiles, sobre todo, pero no porque les pase nada, simplemente porque les falta ese empujoncito y ahí estoy yo para dárselo.
Al final todo es un tema mental en la vida, yo creo, ¿eh?
Sí, al final yo creo que es como te lo tomes y las ganas que le pongas y la acción que tomes, creo yo. Y así, por lo menos a mí me va bien. Y si tiene una actitud proactiva, con ganas de hacer cosas, siempre te irá mejor.
Bueno, hoy vamos a desarrollar el programa bajo este título. No es cómo entrenas ni cómo comes, es cómo te hablas cuando fallas, ¿no? Cuando uno comete el error, ahí es donde ya uno dice, uff, a ver cómo desarrollo yo esto.
Claro, Javi, porque yo creo que fallamos todo el mundo. No todo el mundo es perfecto, todo el mundo tiene semanas que no entrenas y echo la vista atrás, recuerdo en Navidades como muchos de los clientes tuve que hacer un trabajo psicológico bastante grande porque estuvieron unas 2 semanitas, 3 semanitas parados, que pararon totalmente. Me costó lucharlo, pero bueno, al final yo también estoy para eso, para adaptarme a la vida de ellos y ver por dónde van y cómo puedo encajar todo el programa a su estilo de vida. Y uno de los principales problemas que me encuentro siempre es cuando están 5 o 6 días porque han fallado o no consiguen el resultado que ellos esperan, cómo se vienen abajo. Y eso creo que es un trabajo bastante psicológico.
Es un tema mental, es un tema psicológico, es un tema también de actitud, de querer que la otra parte te escuche al consejo que tú le das, claro.
Claro, y es lo que creemos y por cómo nos comparamos y con quién nos comparamos. Queremos tener no el cuerpo perfecto, pero un mejor cuerpo, que al final siempre nos ponemos algo de referencia, alguien de referencia, y que creemos que lo vamos a conseguir en un mes, o creemos que vamos a perder esos 5 o 10 kilos, o que vamos a conseguir esa recomposición corporal en un mes, cuando no es real, cuando en la vida tiene muchos baches, y debemos de ser conscientes de ello. Y por eso digo que el problema no es fallar, sino cómo nos hablamos, cómo nos tomamos las cosas y qué actitud afrontamos ante ello.
¿Cómo se habla uno cuando falla?
Lo más normal es que, oye, Javi, llevo una semana fatal, estoy con el curro a tope, no me da tiempo, no me da la vida, no me da la vida, lo escucho diariamente. Y yo muchas veces pienso y digo, a mí tampoco me da, pero tengo prioridades. Y no me gusta que la gente, su prioridad solo sea el entrenar, pero igual que guarda tu hueco para ver a tu amigo y tomarte esos refresquitos, o de igual que vas al trabajo, oye, guárdate un hueco para ti porque creo que eres lo más importante de tu vida, porque si no estás, ¿qué pasa? Yo creo que somos lo más importante y debemos de ser conscientes de eso.
Hay un detalle que llama la atención, es porque fallar falla todo el mundo. Es que al final es así, la diferencia está en cómo ponerle freno, cómo corregir y qué hacer después.
Intentamos llevar una vida perfecta y eso no existe, Javi. A mí me pasa, a mis compañeros le pasan, a gente que conozco les pasa. Nadie es perfecto. Y gente que yo creía que era perfecta, que yo también he tenido esa concepción, después te das cuenta que son humanos, que fallan y que no lo hacen todo perfecto y que no están todo el día entrenando y que no están todo el día cuidándose, simplemente llevan un equilibrio, llevan un balance, que saben qué deben de hacer en cada momento y creo que es lo más importante.
El fallo no es el problema. O sea, fallar no es el problema. Y tú dices por aquí varias situaciones, ¿no? Comer peor un día, no entrenar, llegar cansado, saltarte el plan. ¿Cómo desarrollamos esto?
Pues para mí ese no es el problema, porque creo que es el problema es la relación con el ejercicio y con la comida. Es decir, tú te organizas y te planificas para entrenar, ¿vale? Si te organizas esta semana que va a entrenar 4 días, te lo organizas. Y ese es tu plan al principio. Pero si después entrenas 2, o entrenas 3, o no entrenas ninguno, no pasa absolutamente nada. El problema es que después de esos 4 días ya decir, oye, la semana que viene voy a entrenar 2 y ya abandono y no entreno. Eso sí es el problema, el no entrenar, el no moverte. Con la comida igual, oye, llevo un buen plan, pero cuando ya una semana, un mes estoy estancado, lo dejo todo, vuelvo a lo que no me gustaba de hace 2 o 3 meses cuando contraté el plan o cuando empecé a entrenar. Y creo que ese es el problema. Siempre retomar, siempre debemos de coger camino y seguir con el plan establecido que tú ya has hecho o te hayan hecho en caso de que estés con la ayuda de un profesional.
Vale, ¿y dónde está el enfoque? Porque tú dices no empezar de cero cada lunes, no castigarte por fallar y volver rápido al plan.
¿Dónde está el enfoque? ¿A qué te refieres? A ver, ¿el enfoque de dónde debemos de situarnos?
Sí.
En saber que la vida no es perfecta y que si fallamos un día, retomamos el plan. Es decir, Javi, lo repito muchísimo y me gusta y me lo voy a tatuar. Si hoy voy a comer esto y viene mi novia y me presenta una pizza en la casa, me la voy a comer. Y esta noche sigo con el plan que tenía de comida. Si esta semana tenía pensado entrenar 3 días... y al final solo entreno 2, no pasa absolutamente nada. La semana que viene voy a volver a entrenar 3 días. Y si me tiro un mes sin entrenar, oye, que no va a pasar nada. No se va a acabar el mundo. No va a volver a ser esa persona de que ha cogido 10 o 20 kilos. No pasa nada. Dentro de un mes retomamos. Dentro de 15 días. Pero lo importante es ser consciente de retomar y de no dejarlo.
¿Qué te cuentan tus clientes cuando te escriben y tú los lees y dices, madre mía, no puedo, no valgo, lo dejo?
A ver, tengo de todo, ¿vale? Hay clientes que lo han dejado, ¿vale? Porque al final yo creo que la perspectiva y los estándares que se han puesto cuando me contrataron dijeron, voy a perder 10 kilos en 3 meses, que es posible, pero se ponen unos estándares tan altos y se cree que desde el principio van a conseguir los resultados y al final fallan. Uno de los grandes problemas que tengo es que cuando me contratan lo quieren hacer todo. Y todo perfecto. Y ahí es donde está el fallo. Y que cuando le establezco el plan, una de las cosas que le digo es, confía, haz esto y no te salga de aquí. Es decir, si quieres caminar más de lo que te digo, hazlo. Y si quieres hacer algún entreno más, dímelo, pero no entrenes el doble de lo que te pongo. Porque si te he puesto eso es porque se ajusta después de hacer una entrevista de todo lo que hemos hablado y estoy intentando encajar esto en tu vida. Uno de los grandes problemas es lo que te comento. Te pongo 3 días de entrenamiento, a ti te parece poco o a la persona le parece poco, voy a hacer 6. Se satura, se estresa, mala relación con el ejercicio, lo acaba dejando.
Microverdad incómoda. Pones tú por aquí una microverdad incómoda. Un error no estropea un proceso, lo estropea pensar que ese error te define.
Claro, porque al final creemos que por habernos equivocado ya vamos a ser esa persona que siempre nos vamos a equivocar, y no es eso. Es decir, tú te has equivocado, igual que se equivocan muchas personas, o no has cumplido el plan, no pasa absolutamente nada. En uno de los programas anteriores te lo dije, ni una comida te va a hacer engordar, ni una comida te va a hacer adelgazar. Igual que un entrenamiento no te va a hacer fuerte en un día, y no dejar de entrenar un día o una semana te va a volver a hacer ser esa persona que durante mucho tiempo ha sido.
Tú trabajas eso con tu gente, ¿no?
Sí, lo trabajo diariamente, le establezco el plan y soy muy, muy pesado con ello porque estoy muy encima de ello y lo intento de hacer. Yo soy esa vocecita buena que intenta que no te salgas del plan y que no te sabotees ni te castigues. Es decir, tengo mucha gente que, oye, Javi, esta semana no lo he conseguido, quería entrenar 4 días, y yo siempre le digo, ¿y qué pasa si no hemos entrenado 4 días? ¿Ha entrenado 3? ¿Ha entrenado 2? ¿Está bien? Es que no pasa absolutamente nada. Lo importante es que nos reunimos, hablamos, vemos en qué hemos fallado. La semana que viene lo intentamos mejorar. Siempre un 1% mejor, siempre.
Aquí no pasa nada por fallar. Lo importante es volver.
Siempre. Hay que volver con menos presión. Debemos de tener mucha continuidad y tener unos planes realistas. Y no necesitamos hacerlo mejor. Lo que necesitamos es dejar de tratarnos mal, dejar de hablarnos mal, de sabotearnos.
Al final, todo esto, con la ayuda que tú le prestas y con lo que estamos comentando, hay que sentirse identificado, ¿no? Yo creo que el que lo está escuchando ahora mismo sabe de qué va el asunto y se debe de sentir identificado por ello.
Hombre, seguramente haya personas que nos estén escuchando por aquí que se sientan identificados, y lo más importante es lo que te digo, es cómo nos hablamos y la acción que tomamos después de que nos pasen ciertas cosas, o de que no entrenemos, o de que comamos más, de cómo vamos a actuar ante ellos.
Tú comentas por aquí que te sobra presión y que hay que cuidarse bien los días, que uno no lo hace perfecto.
Exacto. Lo he ido diciendo durante toda la retransmisión, que lo que debemos de hacer es más vale hecho que perfecto. No vamos a buscar la perfección, que la perfección no existe, y que lo importante es hacer un poquito mejor cada día.
Muy bien, pues el consejo que nos da hoy más de coaching, ¿no, Javi? Que sí. Tú en tu programa también lo llevas a cabo.
Sí, un poquito, ha sido de coaching. Yo creo que es una de las partes más importantes de ese feedback semanal que tengo con ellos y con la gente, y creo que es bastante importante porque es lo que nos va a ayudar a mantenernos y a seguir siempre a pie del cañón.
Pues algo más que se te quede en el tintero, algo más que quieras apostillar.
Nada, Javi, que para cualquier cosilla me pueden ver por Instagram, que por ahí me tienen, voy compartiendo contenido, por ahí tengo los planes, me pueden preguntar, y nada, que encantado siempre de ofrecer mi ayuda.
Los planes que son muy buenos y muy completos, ¿eh?
Gracias, Javi, gracias.
No, digo no por nada, sino porque si cuando uno contrata una cosa quiere que sea buena. Y Javi, en ese aspecto, se identifica mucho con el problema de cada cliente, de cada persona que acude a él. Y son programas personalizados y al milímetro, que eso es lo importante. Y además con una disponibilidad prácticamente 24/7.
Exacto.
Prácticamente.
Tratamos el entrenamiento, la nutrición con un equipo de nutricionistas, el coaching como hemos hablado hoy, y nada. La verdad que sí, y cada día dándole mejor forma.
Eso es importante. Javi Peña, nuestro preparador físico de cabecera, que te manda un saludo. Hasta el próximo
Gracias,
capítulo.
Gracias, Javi. Hasta pronto.
Hasta luego. Ese era el contacto con Javi Peña, nuestro preparador físico de cabecera. Emilio, yo creo que más o menos ha quedado clara la situación. Venga, vamos con más cosas.
La Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 p.m. en directo desde el Roche Arena. Cuartos de final. Real Madrid, Unicaja. La Copa del Rey en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Nuestra web y en la app de COPE. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Satienta. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Erpichi de Kai, Volkswagen Safa, Clínica Dental Maex Cuevas Keipo y Academia Avenida Andalucía.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues efectivamente, así es. Mañana es el gran día, mañana es el día para las emociones fuertes. Lo hemos comentado, en las casas de apuestas no dan ni siquiera ganador al Unicaja de Málaga en la Copa del Rey. Es muy difícil que el Unicaja sea campeón, ¿no?, de la Copa, pero todo puede ocurrir. Lo ha dicho precisamente esta mañana Ivón Navarro y nos tenemos que hacer caso de lo que ha contado el técnico vitoriano. A Badalona el equipo fue peor que hoy y fue capaz de lograr la Copa. Bueno, está claro, ¿no?, que ahí está el equipo que entrena, el equipo que dirige Ivón Navarro, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras bastan. El equipo lo necesita, el equipo está con bajas, el equipo llega tocado después de la derrota precisamente ante el rival de mañana, pero todo puede ocurrir. Oye, esto es baloncesto. Igual tiene un flow un día mañana inspirado Kendrick Perry o Chris Duarte, que se estrena en la Copa del Rey. Yo personalmente, se lo decía a Emilio Guerrero, yo personalmente tengo muchas ganas de mañana de ver la actitud en un partido grande, en un escenario grande como el de mañana, con todo el foco mediático puesto en Chris Duarte, en el dominicano, en ver si finalmente es capaz de hacer volver ese jugador que fue en la NBA. Así que ojalá pueda el jugador dominicano ser mañana clave, al menos en un buen partido del equipo malagueño. Con eso ya nos daríamos con un canto en los dientes. ¿Y por qué no? Dar la sorpresa, aunque el camino no es fácil. Arranca la Copa con ese Valencia-Juventud. Si diéramos la campanada frente al Madrid, vamos a ver qué rival, porque es el que abre el cartel, si Juventud o Valencia en las semis. A poner por tanto el punto y final al espacio deportivo de hoy. Ya está por aquí Pedro González, llega el programa La Tarde en COPE más Málaga y nosotros vamos a poner aquí el punto y final. Ya saben, mañana el gran día, mañana llega el día de todos, el día del Unicaja de Málaga. Suerte para el equipo malagueño en su duelo de mañana ante el Valencia. Les mando un saludo, se lo contó Javier Bautista. Buenas tardes.